Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Llueve con fuerza en estos momentos en la mitad de la región de Murcia, donde la alerta naranja de meteorología ha llevado a suspender las clases en 5 municipios. El río Segura, a su paso por la capital, lleva un caudal importante y en la orilla se encuentra Paula Pascual.
Lo peor del temporal se está registrando a esta hora en la zona del noroeste de la región de Murcia. Allí los ríos están al límite y se han desbordado en algunos tramos. De hecho, en Moratalla se ha tenido que desalojar el camping. Las clases se han suspendido en 5 municipios. Los ciudadanos dicen que estas lluvias van a venir muy bien para el campo, pero se quejan de que Murcia no está preparada para lluvias tan intensas y persistentes.
Lo mejor, como siempre, pues que el campo, sobre todo el secano, se riega, etcétera. Y lo peor, pues que aquí en Murcia no estamos preparados para la lluvia, ya sea se anega la red de saneamiento, hay problemas de filtraciones, de inundaciones, etcétera.
Empiezan a levantarse las tapas de la alcantarilla, todas estas cosas. Es un problema de infraestructura, no de lluvia.
A esta hora hay 15 carreteras cortadas por acumulación de agua en la región de Murcia.
Pues cuidado, porque las lluvias que van a continuar en los próximos días en casi toda España son aprovechadas por los ciberdelincuentes. Ojo a los SMS que te puede llegar a tu teléfono móvil y que te remiten a una página web falsa de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Baño.
Efectivamente, ha sido en una de las zonas críticas que devastó la Dana, en Catarroja. La alcaldesa dio la voz de alerta esta semana y la Guardia Civil hace su trabajo, investiga el origen y posibles víctimas. Un mensaje firmado aparentemente por la Agencia Española de Meteorología avisa de lluvias en la zona y pide que pinches en un enlace para acceder a la página oficial de AEMET. Nada más lejos de la realidad. El enlace te lleva a una aplicación donde se te solicita información para darte, suponen, los datos acerca del temporal. A partir de ahí, los malos lo tienen fácil. Entran en tu teléfono, pueden acceder a tus claves e incluso a tu cuenta bancaria. Desde el Ayuntamiento de Catarroja se advirtió a los vecinos. La Guardia Civil está al tanto. No hay denuncias expresas hasta ahora, al menos en ese municipio, pero las consecuencias de ese tipo de prácticas pueden verse a largo plazo cuando alguien hace uso de tus datos de manera fraudulenta. Los delincuentes aprovechan factores situacionales para llevar a cabo sus ataques, en este caso la enorme expectación que hay sobre ese temporal tras la catástrofe de noviembre, y lo hacen por SMS porque es la vía que habitualmente utilizan los organismos públicos para relacionarse con el ciudadano. El SMS luego es reenviado de manera masiva a través de WhatsApp.
Pues precisamente las empresas trabajan a contrarreloj en el refuerzo de sus medidas contra la ciberdelincuencia. Bancos, energéticas, la industria y las distintas administraciones se esfuerzan en blindarse y también se ven obligadas por la futura normativa. Sefi García.
Es un mandato europeo que no dice cómo, pero sí qué criterios deben cumplir las empresas estratégicas, grandes y pequeños. Prevé multa millonaria si se demuestra negligencia por parte de las compañías que sufren ataques. Y responsabiliza con nombres propios a la alta dirección también si incumplen la obligación de comunicar el ciberataque. Sancho Lerena es experto.
Investigación rigurosa sobre las circunstancias en las que eso se produce y una determinación de responsabilidades que no queden solo en el aspecto administrativo sancionable, sino que también se traslade al ejercicio de la responsabilidad frente a los posibles perjuicios que se causen a los usuarios.
De cara a los usuarios, las operadoras telefónicas tendrán la obligación de demostrar negligencias graves de las víctimas en caso de fraude. Ahora es al revés. Solo con sanciones, nos dice la OCU, no se limitarán los ciberataques. La formación de los empleados de estas empresas es fundamental para que conozcan por dónde van los ciberdelincuentes.
Y el Papa Francisco afronta este jueves su 21º día de ingreso hospitalario y lo hace en una situación estable, aunque su pronóstico continúa siendo reservado. Francisco ha descansado bien durante la pasada noche y, según el último parte médico, no ha sufrido nuevas crisis respiratorias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se vuelve a encomendar a Rafinha y buscará en casa los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Fue el autor del único gol del encuentro en la victoria del Barça 0-1 ante el Benfica, ya suma 9 tantos en Champions el brasileño, y el Barça se lleva una ventaja mínima para Montjuic tras salvar los muebles con varias paradas importantes de Chesney y esa expulsión de Cubarsí en el minuto 22 que les hizo sufrir más de la cuenta. Habla el propio Rafinha.
La expulsión cambia todo, cambia los planes, cambia la manera de jugar. En mi cabeza pasó que sería un partido complicado, más complicado de lo que sería de normal, y teníamos que sufrir, teníamos que defender, y bueno, llevar un resultado importante para Barcelona, y creo que logramos hacer muy bien.
El partido de vuelta será el próximo martes a las 7 menos cuarto de la noche. Hay que anotar: el Paris Saint-Germain 0, Liverpool 1, Bayern de Múnich 3, Leverkusen 0 y Feyenoord 0, Inter de Milán 2. Hoy centramos todo en la Europa League. A las 7 menos cuarto, Real Sociedad Manchester United. A las 9, Roma Athletic Club de Bilbao. En la Conference, Betis Vitoria Guimaraes. A las 7 menos cuarto, los tres partidos ida de los octavos de final.
Tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. No hay muchos cambios en las temperaturas, con máximas de 15 grados y mínimas de 8, en una jornada en la que seguirán las lluvias de manera intermitente, con aviso amarillo en la sierra hasta las 3 de la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la M50 a la altura de Getafe en sentido A42. Y en las calles de la capital, tráfico intenso en el Paseo de la Castellana en ambos sentidos, entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, también en la Plaza de Cristo Rey y Cea Bermúdez, y en Sagasta, Carranza y Génova. También está complicado en la calle de Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, y en la calle Goya, en sentido centro. En la entrada también hay dificultades por Avenida de América, a la altura del intercambiador. Por lo demás, los embargos cayeron solo en 4 comunidades autónomas en 2024. Una de ellas fue Madrid, donde se redujeron un 19%. Escuchas Herrera en COPE.
Goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Llegan las mejores ofertas de hogar a Carrefour con el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Elige dos y te regalamos una hasta el 9 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Bueno, pues si usted quería ver una momia a un museo, lo más seguro es que ya no puede haber una momia en un museo. Porque se ha considerado que no respetaba el pasado de las personas que fueron momificadas y ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura. Y a raíz de esa noticia, Ana tiene mucho interés en hablar de penes momificados. ¿Dónde? Hola, Ana Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que hay una historia con el pene de Napoleón. ¿Dónde está el pene de Napoleón?
Probablemente no en Napoleón. Parece, esto, claro, es un poco quizá un bulo histórico, pero quizá no,
¿vale?
Porque se sabe que a Napoleón le quitaron partes del cuerpo a la hora de hacer la autopsia una vez que muere en Santa Elena. Sabes que muere en 1821, está preso de los ingleses para que no vuelva a Francia, y su cadáver, que tiene su controversia de si fue envenenado, si murió de un cáncer de estómago, que parece que es lo que es, pues le quitaron algunas partes de intestino, algunas partes de piel, que esto era habitual, porque como Napoleón era como un santo laico, lo que hicieron fue extraer reliquias para pues comerciar con ellas, comerciarlas, venderlas y demás.
¿Y el pene de Napoleón es una reliquia?
Pues sí, pues sí. Pues sí. Y en 2007 murió un doctor de Estados Unidos que vivía en Nueva Jersey, que se llamaba John Latimer, que era urólogo, que lo había comprado en el año 1977.
Que un médico compró el pene de Napoleón.
Sí, porque él era coleccionista, ¿sabes? Cada uno tiene sus gustos. Este hombre era aficionado pues a un poco a lo macabro y además a lo que era su profesión, la de urólogo, pues dijo, mira qué oportunidad, ¿sabes? No se te presenta dos veces en la vida el pene de Napoleón, en teoría.
¿Hay registros sobre el tamaño?
Pues esta es una de las polémicas, porque la idea es que uno de los sacerdotes corsos que estaba con Napoleón en la isla de Santa Elena quizá lo cortase para llevárselo de recuerdo. Hay teorías que dicen que era pequeño porque Napoleón tenía una enfermedad de las glándulas y que medía como 4 centímetros. También hay otras teorías que dicen que esto no es así, o sea, que son problemas de la conservación y del entorno, que no es el mejor.
Y que va...
Bueno, eso no sé.
Va empequeñeciendo, ¿no?
Yo que sí. Vale. Igual no soy yo la persona ideal para hablar de estas cuestiones anatómicas.
Y aquí no vamos a decir si 4 es grande o pequeño. No. Eso es 4 es lo que sabemos,
exacto,
¿no?
Vale, sí.
Vale.
Claro, ahora post-mortem, o sea, que sabemos nosotros, ¿no?
Sí, ¿y dónde?
Pero sí sabes que hay mucho mito falso respecto a Napoleón y sus cosas,
sí, de
su tamaño. O sea, Napoleón no era bajo, lo que pasa es que en la época Napoleón medía como 1,68, 1,70. Está bien.
Bueno, a ver. Sí,
hombre,
sí,
no
está
es,
bien,
no,
está
no
bien.
Es 2 metros,
no
pero,
es un metro y medio,
hombre, está bien.
No es un metro y medio,
no
es, pero...
No, nadie diría que era bajo. Lo que pasa es que Napoleón iba siempre en su versión propagandística acompañado de torres, de soldados que eran muy altos, entonces la idea era que parecía pequeño. Y la propaganda inglesa le llamaba el pequeño corso, pero que no era bajito Napoleón.
Vale,
y de
vale,
hecho...
Vale.
Y la otra mito de Napoleón era que era un seductor de mujeres. A Napoleón le gustaban muchísimo las mujeres.
Eso sí me había llegado a mí.
Entonces, una de las teorías es que el pene se le cortó como una forma de burla o de humillación, porque uno de los temas era el entredicho de la virilidad de Napoleón.
¿Ah, sí?
No tuvo hijos con Josefina. Durante mucho tiempo pensaron que era culpa de Napoleón, que era estéril, porque Josefina sí que había tenido hijos, pero luego se vio que pues no había tenido suerte en quedarse embarazada porque Napoleón tuvo descendencia.
¿Qué tiene su trajín eso? Yo no lo sabía, pero por lo visto... Hay que intentarlo, hay muy pocos días de ovulación al mes.
Sí, o sea, es muy difícil realmente que la gente se quede embarazada, pero es un milagro.
¿Sí?
Bueno, Napoleón es que era más joven que Josefina. Y claro, piensa que las mujeres de más de 35 años, sobre todo en el siglo
entiendo.
XIX, pues ya eran muy mayores para
entiendo.
Quedarse embarazadas. No es como
entiendo.
Hoy, que es entiendo. Muy normal.
Pero entonces, ¿dónde está el pene de Napoleón?
Pues en la colección privada de los herederos de John Latimer. Lo que pasa es que, ¿es realmente el pene de Napoleón? Claro, porque lo que nosotros sabemos, que yo me he leído el libro, se publicó en 1927 un libro que recogía los testimonios de la colección que tenía el abate el sacerdote, que se llamaba Viñali. Se publicó en 1924, pero entre 1821 y 1924 pues no queda muy claro qué pasa con estas posesiones.
Vale.
Lo que sabemos es que Viñali se fue de Santa Elena con algunas cosas de Napoleón. Por ejemplo, las cuberterías con las que comía, cortinas, ropa que llevó el emperador en los últimos momentos, cosas de altares que él era sacerdote.
¿Y entre todo eso en una maletita?
Un tendón de Napoleón.
Ah.
Claro, un tendón no es lo mismo que el pene de Napoleón.
Ah, sí.
Y entonces la duda empieza aquí. Si en 1924 se decía que tenía un fragmento de algo de piel o de algún elemento del cuerpo, porque se sabe, por ejemplo, que en la Royal Society de Medicina de Londres tenían dos fragmentos de intestino de Napoleón que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, claro, no es lo mismo tener pues un tendón que tener el pene de Napoleón. Hmm. Entonces ahí pues hay mucho falso mito.
Ya, yo me pregunto si le pondrán una chaquetilla y un sombrerillo al...
Se lo vendieron a John Latimer en una caja de Cartier, en plan... Esto es una joya, ¿sabes? Y ahora está en una cajita, porque se hizo un documental en 2007.
Pero no está en una vitrina que se pueda ver.
No. Y tampoco debe estar en las mejores condiciones, porque los últimos que lo han visto para un documental dijeron que era un trozo como de cuero. O sea, que apenas parece al ojo humano, pene humano.
¿Tú sabes eso que cantaban de... Ra, ra, rasputin, nani, 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 nani.
¿No?
¿No?
Pero yo soy muy fan de la película de Anastasia, de un que entraba en diciembre.
Pero es que se dice que Rasputin...
Sí.
Contaba con unas proporciones sorprendentes para,
sí,
bueno,
sí, sí,
para
sí,
su
sí.
tamaño.
Sí, lo que se sabe de Rasputin, sabes que el pene de Rasputin está expuesto actualmente en Rusia y lo anuncian diciendo que, bueno, es el pene de Rasputin... cortado en diciembre de 1916 y que lo que está tiene 28,5 centímetros.
Espera.
Es lo que pone.
28 centímetros.
Nosotros nos estamos refiriendo a los datos. Ahora también te digo que esto probablemente sea falso, porque de hecho cuando se hizo la autopsia a Rasputin no se vio en ningún momento que le castrasen ni que le cortasen el pene.
Ah, o sea que tenía todo.
Sí.
¿Y entonces?
Pues es que respecto a la muerte de Rasputin hay muchísimas controversias y muchísima falsa leyenda. De hecho, los conspiradores, que eran de la monarquía de los zares, que querían proteger a los zares del influjo de Rasputin, que sabes que como el zarevich era hemofílico, pues se supone que le hipnotizaba y entonces el niño estaba mejor y la zarina era muy proclive a Rasputin. Otro tema son las orgías de Rasputin en la casa Romanov, que no tenía nada que ver con los zares, pero es verdad que él, bueno, era un sacerdote ruso, pero estaba era hereje para la...
Vale.
Religión ortodoxa.
Pero entonces no...
Pues... No, probablemente no sea el pene de Rasputin y probablemente ni siquiera sea humano lo que se expone. Sí, sí, sí. Esas son las teorías más recientes de los historiadores.
O sea, ¿un animal?
Seguramente, sí.
¿Caballo?
Porque... No sé, no lo sé.
No sé, hija, bueno, los tamaños, pero no tengo ni idea. Yo te pregunto.
Ni idea. Lo que sí que parece claro es que Rasputin tuvo una muerte muy controvertida y muy problemática. Le envenenaron con cianuro, sobrevivió. Le dispararon al estómago, sobrevivió. Le dispararon a la cabeza, sobrevivió. Le echaron al Neva, sobrevivió. Y murió helado o congelado.
¿Y de qué estaba hecho este hombre?
Pues a juzgar por partes de su anatomía, ambos. Tenía una constitución envidiable.
Oye, y...
Robusta.
No, espera, que te iba a preguntar yo por Tutankamón.
Sí, es que hay más penes famosos, exacto. Cuando Tutankamón se le encontraron, ¿sabes que hay un falso mito de Tutankamón? Que es que la tumba estaba intocada, o sea, que nunca habían entrado. Parece que sí que entraron ladrones. De hecho, están todas las cosas revueltas,
sí,
en la tumba.
Sí.
Y uno de los problemas es la propia conservación de la momia,
pero
que es muy negativa.
¿Los ladrones volvieron a tapiar aquello o qué? ¿Entraron,
hubo
revolvieron?
Piedras y luego se construyeron encima otras tumbas de otros faraones. Entonces la cámara quedó sepultada, que es lo que Howard Carter en los años 20 se encuentra y dice lo de veo cosas maravillosas. Sí. ¿Qué pasa? Pues que las condiciones de la arqueología de 1920 pues tampoco eran las de hoy.
Vale.
Y parece que o en ese momento o en los años 50 la momia se dañó. Porque es la única momia que fue embalsamada con el pene en erección.
¿Cómo?
Claro, o sea, no es una momia como tú te imaginas, las momias estas que están, ¿sabes?, con los brazos así como en cruz sobre el pecho, en diagonal y tranquilamente, sino que como su padre había sido un hereje de la religión egipcia y había puesto una...
Espera un momento.
Sí.
Vamos a ver. Tú no me puedes decir que momifican a alguien con una erección y quedarte tan tranquila. Necesito que me describas si se momifica el propio miembro.
En ángulo de 90 grados vertical.
Pero ¿y entonces tiene la venda puesta también,
sí,
en el miembro?
Sí, en vertical. Claro. Y lo que pasó es que en la manipulación... Pues la momia, no quiero decir esto, pero pasó por muchas manos y se perdió el pene. De hecho, lo encontraron hace poco enterrado en la arena en la zona que había excavado Howard Carter. Y no solamente eso, también se le separó la cabeza, se le separó el cuello, se le rompieron unas costillas. Es que la momia...
O sea, ¿sabemos dónde está el pene?
Sí, ahora está restaurado en Tutankamón.
¿Se ha restaurado el pene?
Sí. De hecho, es que la momia está expuesta ahora en el Gran Museo Egipcio, que sabes que ha sido una apuesta del gobierno egipcio para que se estudie. Lo que pasa es que el padre de Tutankamón hizo una herejía de la religión clásica de los muchos dioses del panteón egipcio y puso solamente un dios, Atón, el dios solar. Cuando muere, su hijo restaura la antigua religión de siempre, la antigua religión politeísta. Entonces, uno de los dioses principales es Osiris. Y una de las representaciones de Osiris, que esto es mucho, muy típico de los mitos clásicos y de la antigüedad, es como un elemento de buena suerte o de protección, un pene en erección. Entonces, al faraón parece que le momifican así por eso. Es la única, ¿eh?
Pero hay una pregunta. Vamos a ver. Es que tengo muchas dudas, porque el rictus mortis, ¿no?, que se dice, tú te quedas tal y como te mueres.
Sí, pero luego los egipcios hacían muchos procesos de la momificación. La momificación no está bien hecha, porque es que el joven Tutankamón era un rey niño pero y murió de sorpresa.
¿Es una erección artificial?
Artificial. Ah. Claro, esto todo es... Mueven el cadáver, lo colegan...
Así, sí,
los brazos,
así,
las piernas, les colocan la cabeza, vale, les ponen, vale, les visten... Es un proceso que dura 40 días. Lo que pasa es que la de Tutankamón fue muy desastrosa. Bien porque los embalsamadores les pilló por sorpresa y no estaban acostumbrados, bien porque no había un procedimiento y se hizo un poco... De hecho, la tumba es un caos. O sea, están allí las cosas tiradas, son de otros faraones, les sorprendió el muerto, ¿sabes? Porque... No se sabe muy bien de qué muere tampoco, pero es posible que muriese de las enfermedades que eran hereditarias. Sabes que los faraones se casaban hijos con padres, hijas con madres y entre hermanos, y entonces es posible que hubiese muchas enfermedades hereditarias. Y o murió de una infección por malaria o murió de una infección de que cuando se rompió la pierna mientras estaba en un carro.
Ya, pero vamos a ver.
Hay mucha gente que le han pasado perrerías tras la muerte. Algunos voluntarios, ¿eh? Y otras partes más nobles, digamos. When you told me you and I were through, turn your back on me, baby,
for your Mr. Somebody new. Bueno, ¿yo por qué? Porque sigo tus indicaciones y tus intereses. En fin, sí. Ya me dirás de qué hablamos el lunes.
Estamos en la COPE y todo es de Dios.
Hasta la semana que viene.
Un besito.
Un beso.
Los avances científicos nos dejan sin palabras. Desde curas que cambian vidas hasta tecnología que nunca imaginamos. Y Jorge Alcalde está listo para sorprendernos con lo último en ciencia. Atentos que lo que viene es de otro nivel, Alberto.
Jorge, si yo a ti te hablase en Marte, a campo abierto, ¿qué pasaría?
Muy buenos días. Pues que esa preciosa voz que tienes se convertiría en algo muy aflautado. Hablar en Marte sería algo parecido a cuando se habla después de haber inhalado un globo de helio, que se te queda así la voz de pito. Pues muy parecido. Lo acaban de descubrir unos científicos que han descubierto cómo sonaría una conversación entre marcianos, o mejor, entre humanos, pero en Marte.
Qué bueno, vamos a hablar de Marte, de una estructura cuadrada que se ha hallado allí. Claro, la pregunta que se hace todo el mundo... Pensamos que las estructuras rectas, cuadradas, que esas formas no las proporciona el universo, la física. Pero lo cierto es que sí.
Bueno, lo que se ha descubierto es lo que parece una estructura cuadrada, pero realmente si se analiza la imagen nos damos cuenta de que no es más que un efecto visual. Porque esa estructura cuadrada que parece como la base de una pirámide gigantesca no tiene en la naturaleza parangón. Aunque vamos a descubrir dentro de un ratito que hay fenómenos naturales que producen estructuras que parecen hechas con escuadra y cartabón, parecen hechas a posta.
Un copo de nieve, ¿no?
Bueno, un copo de nieve, los que estén de dentro, pero incluso grandes estructuras rocosas en algunos lugares de África y de Indonesia, que son peldaños de una escalera que parecen esculpidos por un arquitecto, y es simplemente un fenómeno natural.
Qué bueno. Maramate, ¿qué tal?
Es que me quedo embobada escuchándoos.
¿A ti van a llamarte a tu puerta sin haber quedado contigo antes?
Yo, por suerte, vivo en un edificio de 1910 aproximadamente y sigue habiendo personas mayores. Mi vecina del segundo, mi vecina Mari, que acaba de cumplir 81 años, uh-huh. Ella sí aparece por casa, pero me asusto porque pienso siempre que ha pasado. Pero no es lo habitual. Normalmente, si me pican a casa es para dejarme un paquete.
Es que a raíz de una carta que dejó un lector del País esta semana pasada, la vamos a leer en cuanto arranque la sección, es preciosa, se preguntaba... ¿En qué instante hemos cambiado la calidez humana por la frialdad de lo práctico? ¿Cuándo cerramos la puerta a lo inesperado? Y es que es verdad que uno ya cuando le llaman al timbre espera más una visita de Amazon que la de un vecino.
Es verdad, lo inesperado nos provoca una intensidad que antes nos parecía algo normal, así que sí, vamos a hablar sobre eso.
Venga, pues enseguida. A ver, Tony, que yo los punteos de este tipo me gusta respetarlo. Así que sí. Súbeme un poquito, Álvaro. Venga. Vamos a bailar, Tony y yo.
Venga, sí.
Ven, pero pégate.
No, yo me pego, vaya.
Mira. Hombre. Ya estamos a punto, ¿eh?
Sí.
Derecha.
Sí.
Ahora izquierda.
Izquierda.
Otra vez derecha.
Vamos. Parecemos un paso de Semana Santa, ¿eh?
Ahora sí, Tony. ¿Qué nos cuenta Leroy Merlin?
¿Has escuchado esto? Oh, tú escuchas esto. Cling, cling. Antes hablabais de puertas, pues yo voy a hablar de ventanas. Porque si oyes esto cada vez que cierras la ventana, es porque tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Por eso ahora en Leroy Merlin tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Hasta un 25% de descuento, ojito. Así que aprovéchalo y reduce tu consumo. Lo consultas todo en tienda, en web y, por supuesto, con Leroy Merlin.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? ¿Y rastro?
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Empieza a entrenar ahora por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ana Duato regresa a los escenarios junto a Darío Grandinetti bajo la dirección de Magui Mira en el Teatro Infanta Isabel. La música de Marguerite Duras. Un intento desesperado de reescribir la imposible partitura del amor. En el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en la web del teatro.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es el sonido real de Marte, de la Tierra, de Marte. El Perseverance y el Curiosity están sacando imágenes. La NASA acaba de publicar hace menos de un mes imágenes reales del territorio. Y lo primero que quería preguntarle a Jorge Alcalde, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es ¿cuántas maquinitas hay dando vueltas por Marte?
Bueno, hay unas cuantas. Tenemos el Perseverance, el Curiosity, la Pathfinder, algunas maquinitas rusas, algunas sondas que ya no son maquinitas que andan, sino que han sido depositadas ahí. Bueno, hay toneladas y toneladas de material humano artificial depositadas en Marte. Mucho menos que la Luna habría para hacer casi una ciudad con ello. Pero sí es un poco esa forma que tenemos de investigar el cosmos, llevar un poquito de basura.
Leía ayer, Jorge, que la velocidad del sonido podía variar en Marte a la que tenemos en la Tierra, pero que incluso en la Tierra
sí
puede, porque había mucha gente preguntándose, ya sabes que hay mucha gente conspiranoica que nada más que sale un vídeo de Marte o lo que sea, dice, no, eso no es Marte porque el sonido no puede viajar a través de... Marte tiene aire, por lo tanto puede haber sonido.
Tiene una atmósfera, tiene un medio por lo cual el sonido se puede desplazar, pero tiene una atmósfera con unas características de presión, de temperatura, de composición muy rica en dióxido de carbono, que la hace muy distinta a la nuestra. El sonido no es otra cosa que la vibración del medio que hay entre tú y yo. En tu oreja y mi boca hay aire, y ese aire vibra y se transmite el sonido a través de ese medio. Y ese medio es muy diferente en la Tierra, en Marte, incluso dentro de la Tierra, es muy diferente dentro del agua que fuera del agua, es muy diferente a altas altitudes de la Tierra o al nivel del mar, a temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Son diferencias muy sutiles, que en el caso de la Tierra, en la superficie terrestre, no llegamos a notar. Pero cuando nos vamos a un planeta como Marte, donde las densidades del aire son muy diferentes, las temperaturas muy diferentes, la velocidad de transmisión de las ondas del sonido es mucho mayor en Marte que en, el, que en el, la superficie
eso
de la Tierra.
Eso significa que el agudo graba, viaja antes que el grave.
Llega antes los agudos, de manera que las voces que nosotros escuchamos tienden a ser más agudas, se pierde más todo el espectro grave de los sonidos musicales o de las voces. Es como cuando aspiramos helio y nos sale esa voz un poco de pitufo, ¿no?
O sea, pues, que tú y yo, teniendo esta sección en Marte, sería como Alvin y las ardillas, ¿no?
Sí, si estuviésemos en Marte, pues estaríamos ahí hablando un ratito, hablando de ciencia desde Marte. Algo parecido, ¿no? Sería bueno. Lo que sería hablar en Marte. Pero es que eso es muy interesante porque en la Tierra ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el agua ocurre el fenómeno contrario. Si tú gritas en el agua, te sale como algo muy gutural, ¿no? Te sale, sí. Porque efectivamente es mucho más rápida la transmisión del sonido en el agua, hasta 3 veces más rápida que en superficie a condiciones normales de la atmósfera, y lo que llegan antes son los graves. Es importantísimo para la ciencia esto, parece una tontería, puede ser una pequeña broma, pero es muy importante porque muchas de las formas en las que nos comunicamos y que nos posicionamos tecnológicamente, por ejemplo un radar o un sonar, no es otra cosa que enviar ondas de sonido, ver cómo vuelven y descubrir con la velocidad de estas ondas la distancia a la que está un objeto. Por ejemplo, un submarino funciona así. Si no entendemos muy bien a qué velocidad se mueve el sonido en un medio, un submarino no podría desplazarse. Del mismo modo, por Marte, si algún día enviamos naves espaciales que tengan que estar allí navegando utilizando sonar para geolocalizarse o Marte localizarse, pues en ese caso sería muy importante saber también a qué velocidad se transmite el sonido.
Qué bueno. Oye, ayer hablaba precisamente con Jesús Calleja de conspiración. Pues sabes que en la retransmisión de su vuelo al espacio, luego Mercedes Milá hizo un comentario en el que decía, no se ven las imágenes de tal, y ya hubo muchos que dijeron, terraplanismo, la Tierra plana, tal, no existe Marte, no existe la Tierra, no existe... Y bueno, él decía que le llamaba mucho la atención que todos los terraplanistas renegasen de que la Tierra, pero que luego utilizasen el teléfono móvil, que por ejemplo ha sido fundamental subir y ver exactamente qué pasaba en la Luna para...
El GPS funciona, entre otras cosas, porque la Tierra es...
Pero bueno, esto lo hilo con otra conspiración, que ya es del otro... Es decir, hay dos tipos de conspiraciones, la de la Tierra plana y luego la de el hombre... En realidad viene de Marte, allí hubo una guerra termonuclear y entonces el hombre viajó a la Tierra, adiestró a los monos, les enseñó a hacer el fuego, la tecnología. Hombre, la verdad es que la teoría de los Anunnakis y es muy antigua, o sea, esto viene de los sumerios y tal. Pero se ha encontrado una estructura, lo que parece una estructura cuadrada, en Marte. Y además hay fotos, se puede ver en internet.
La imagen es sorprendente, porque efectivamente es un cuadrado casi perfecto, lo que sería la base de una pirámide. Y los conspiranoicos lo que nos dicen es que efectivamente es
una estructura artificial creada por alguna civilización marciana que desapareció, como tú bien dices. Hombre, cuando uno analiza las imágenes, o la NASA que lo ha hecho, se da cuenta de una cosa primero, que es cada uno de los lados de esa estructura tiene más de 3 kilómetros. No puede, para una base de una pirámide...
Tienen más de 3 kilómetros.
Cada uno de los lados de ese cuadrado. Que estamos viendo que Marte, que es un planeta grandote, y el ángulo desde que se coge esa imagen es muy lejano.
Como el casco antiguo de una ciudad, más o menos, ¿no?
Sí. Y segundo, lo que nos damos cuenta es que las luces que se producen cuando no tenemos suficiente resolución generan estos efectos visuales. Generan la sensación de que estamos viendo algo que es reconocible por nuestros ojos, pero que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos viendo. Es un fenómeno psicológico.
A eso se le llama pareidolia.
Pareidolia es un fenómeno que tenemos todos los seres humanos, por el cual tendemos a ver caras, objetos familiares, reconocibles en estructuras que son caóticas. Lo más común de todo es cuando estás en el baño viendo las baldosas de enfrente, tienes un buen ratito y ves caras en las manchas de la baldosa, ¿no? Eso es muy habitual. O en las nubes podemos ver una ovejita, o en los perfiles de las montañas podemos ver una mujer tumbada. Intentamos ver objetos reconocibles.
Por eso en las nubes mucha gente dice, es que hay muchos... Ahora lo bueno de las redes sociales es que se graban muchos fenómenos como estos, que... Normalmente, o parece que no tienen explicación, no sé quién decía aquello de probablemente la explicación más sencilla será la real, el fenómeno, es que no recuerdo.
La navaja de Ockham.
Eso, la navaja de Ockham, exactamente. Y pasábamos a lo de las estructuras, sí. Porque claro, esta gente decía, es imposible que haya una estructura cuadrada en la naturaleza no hace ese tipo de estructuras.
No como esta, sí es verdad que hay algunas estructuras que parecen sorprendentemente artificiales y son naturales, ¿eh? Hay estructuras geológicas en Tanzania que parecen escaleras esculpidas realmente con escoplo, escuadra y cartabón, son perfectas, son ángulos rectos y no son otra cosa que el fenómeno de cómo se rompen las rocas por la cristalización cuando hay muchos cambios de temperatura muy bruscos, del calor al frío, se rompen en formatos que pueden, también por el azar y por el paso de los millones de años, pueden convertirse casi en pulidos. Sí que pueden producir estructuras muy regulares la naturaleza. Pero generalmente nosotros tendemos a ver estructuras que no existen por este fenómeno que nos ha permitido sobrevivir. Uh-huh. O sea, la pareidolia, la capacidad de ver cosas parecidas a lo que nosotros podemos reconocer, nos ha hecho que cuando éramos unos antecesores del ser humano y vivíamos en la jungla, si veíamos unas sombras que nos parecían un león, saliésemos corriendo, porque era mejor salir huyendo de una sombra de un árbol que no huir y que fuese un león de verdad. De manera que de esa manera nuestro cerebro nos acostumbró a ver estructuras reconocibles. La más reconocible de todos, la cara humana, que es lo primero que vemos... de los primeros que vemos los seres humanos cuando nacemos, ¿no? La cara de nuestra madre, generalmente, o de la persona que atiende a nuestra madre mientras nos da luz. Una cara humana es lo más fácil de reconocer porque no es más que dos puntitos y un palo. Dos puntitos y la nariz.
Claro.
De hecho, reproducir una cara humana en animación digital es lo más sencillo. Bueno, porque es una estructura muy fácil de reconocer siempre.
Sí. Te pongo ejemplos. Figuras en las nubes, que decíamos... Mm-hmm. Y imágenes en superficies naturales como la de Marte. Hay otra formación rocosa en Marte que se fotografió con la Viking 1 en el 76, que parece un rostro también.
Sí, precisamente eso. Y otra que parece un rostro de un oso. Y había algunos que parecían canales como los de Venecia. Intentamos asignar fenómenos reconocibles allá donde no podemos dar una explicación de qué estamos viendo. Y sobre todo porque la resolución de esas imágenes es una resolución muy pobre. Fíjate, las ondas Viking en los años 70 tenían todavía una pixelación de imágenes brutales. Cuando luego otras ondas espaciales más modernas han llegado y han hecho imágenes con mejor resolución, han visto que aquello que parecía un puntito realmente era un montón de piedras agrupadas que la cámara anterior no había podido seleccionar, no había podido identificar como tales.
Claro. Oye, pues la teoría de los Anunnaki algún día, aunque sea ciencia ficción, podríamos hacerla. Oye, ciencia también recoge la ficción.
Es súper interesante porque todos estos fenómenos que nos parecen extraños nos permiten conocer mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, la idea de cómo la voz se proyecta de manera diferente en Marte que en la Tierra nos uniría a una historia preciosa de por qué el ser humano comenzó a susurrar. Se sabe que el ser humano es de los pocos animales que susurran porque la voz humana en el ambiente de la sabana, que era muy amplio, donde no había árboles, donde rebotase el sonido, llegaba muy poco lejos, no tenía capacidad de proyección. No así en la selva, que sabemos que los monos pueden, kilómetros y kilómetros de su ulular, pueden transmitirse de copa en copa de los árboles. La mejor manera de comunicarse con alguien sin que un depredador te comiese era acercarse a su oído y susurrarle. Pero fijaos qué maravilla si pensamos que ese susurrar implicaba un contacto íntimo, casi boca a oreja, un contacto pues fraternal, y si no ese susurrar fue un poco la base de los lazos familiares de Homo sapiens, que en vez de ser un mono que se gritaba a 10 metros de distancia, wow, era un mono que se susurraba al oído, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿hace cuánto tú recibes visitas inesperadas en casa?
No, solamente pues la carta de Hacienda. Y Amazon no es inesperado porque más o menos te avisa.
Bueno. Qué tristeza más grande. Antes de hablar con Maramate y de... Si quieres, quédate, Jorge, y,
sí, por supuesto,
y charlamos los tres. Hablamos de la mutua, Tony.
Sí, y esto es un poco triste también, porque tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multa. Hombre, es que no se puede hacer. Por favor. ¿Hola? No, hola no. Adiós. Si te pasa a ti, tú di adiós y pásate a la mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto ya sí que es alegría. Y es tan fácil, además, como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Te parece si leemos la carta,
sí,
por la que... vamos a hacer esta sección? Atención, Jorge, es una carta que deja Xavier Felipe Bressó, vecino de Algemesí, Valencia, la semana pasada en El País. Es una de las cartas a su directora, a Pepa Bueno. Hoy sonó el timbre, como tantas veces antes. Era una amiga de mi madre, una de las muchas visitas cotidianas. En una semana me iré de la casa en la que crecí. Y aunque tener un hogar propio es un privilegio, la nostalgia me envuelve. Sé que en mi generación el timbre ya no anuncia encuentros, sino la entrega de algún paquete. Nadie vendrá sin motivo, nadie irrumpirá en mi rutina solo por el deseo de compartir un momento, y me pregunto, ¿en qué instante cambiamos la calidez humana por la frialdad de lo práctico? ¿Cuándo cerramos la puerta a lo inesperado? Yo leí esto, Mar, y a mí se me han puesto los pelos de punta otra vez. Sí.
Es que se ponen los pelos de punta, porque es verdad que no estamos... Fíjate, he estado echándole un vistazo a todo este tema. El ser humano a día de hoy está muy poco preparado para lo inesperado. Si ahora mismo cualquiera de nosotros tres coge el teléfono móvil y se mete en la agenda, va a entender perfectamente lo que estoy diciendo, porque tenemos organizado
todo.
Todo. Nuestros horarios de trabajo, las comidas de empresa, las quedadas con los amigos. De hecho, yo miro de aquí a 2 meses... Y es curioso porque ya tengo comidas cerradas con amigos, cosas personales, para de aquí a 2 meses. Mm. Esto hace unos años evidentemente no pasaba y estábamos mucho más abiertos a lo inesperado.
Y te pongo un ejemplo, os lo pongo a los dos. Vosotros recordáis perfectamente, como yo, poner la tele. Y oye, muchas veces te encontrabas con cosas que no esperabas y que no estabas buscando porque lo que tenías era lo que tenías. Y yo el otro día con el sobrino de un amigo que me decía, ¿pero cómo que tú no podías ver todos los capítulos de Goku? Si me perdía el capítulo de Goku ese día, ya no podía buscar, ya el internet no funcionaba tan bien.
Esa frase mítica que ya nadie conoce, las nuevas generaciones, a ver qué echan hoy.
A ver qué echan hoy en la tele.
Echan lo que echen, claro, pues ya está lo que hay, no se puede elegir.
Es verdad,
esa parte que tenemos ahora, que conocemos todo y que vemos todo y que además es que nos crea malestar lo inesperado. El otro día estaba yo en casa y queríamos ver una serie. Entonces había 2 capítulos nada más. Y en casa se escuchó, no, hasta que no esté completa no la vemos. Porque no queremos quedarnos sin saber si podemos tener opción a más capítulos.
Queremos tener el poder sobre todo nuestro tiempo y sobre todas nuestras decisiones.
Es una ilusión, casi es una ilusión óptica como la de la pareidolia. Sí. No podemos tener ese control, pero nuestro cerebro se hace la ilusión de que controla lo que es incontrolable. Y puede ser patológico.
Exactamente, porque nos cuesta mucho movernos. Esto que estabas hablando tú, que es algo que, claro, yo cuando me cambié a vivir a la casa de la que vivo ahora, que tengo muchos vecinos mayores, como te decía, ellos siguen funcionando de otra manera. Es decir, suben a casa y te llaman. La primera vez que a mí me pasó con mi vecina Mari, yo pensé,
¿qué le pasa?
No es educado.
Vale.
Primero, pues yo salía de la ducha y era como, si tienes mi teléfono, ¿por qué no me has llamado por teléfono, mandado un mensaje si quieres subir a casa? Luego reculé y pensé, no, es que esto es vivir en comunidad.
Claro.
Que el vecino del segundo suba y te pida algo. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nos acostumbramos a que llegue el paquete de Amazon y además con una franja, es decir, de 1 a 2. Si salimos de ahí,
Ahora, antes no era educado subir sin llamar, ¿verdad? Yo echo mucho de menos el siglo XIX, cuando se mandaba antes un billetillo perfumado para avisar de que ibas a ir a visitar a esa persona, ¿no? Sí.
Pero es curioso. Yo, por ejemplo, vivo en un edificio de oficinas, ¿sí? Y en un pisito, y tengo un vecino, nada más, con el que sí me llevo, pero no es lo de antes, la verdad.
No, mira, por ejemplo, estaba hablando con Belén. Belén nos ha mandado, bueno, hemos hablado con ella y nos cuenta que en la casa de su abuelo, una cosa que me gusta muchísimo, en la casa de sus abuelos, ellos siempre estaban bien vestidos, estaban adecentados.
Otro tema.
Por si venía alguien.
Otro tema.
Claro, porque nunca sabías quién iba a venir.
Antes lo normal era llegar, llamar al timbre y subir. Y claro, por eso mis abuelos siempre estaban bien vestidos y arreglados. Me acuerdo de mi abuela siempre con su pelo perfecto de peluquería, con sus conjuntos y con sus joyas. Yo diría que todos los días, y si no, pues casi todos, recibían más de una visita. Subí a verles y al llegar al salón, de hecho, me encontraba pues con otras visitas, con sobrinos de ellos, con amigos o con primos míos.
Fíjate,
y pasabas ahí un rato pues tomando un café, claro, y poniéndote al día. Y es una pena, pero esto hoy en día se ha perdido.
Gracias a Belén por el audio. ¿En pandemia tú te arreglabas o no?
Muchísimo, sí, más que ahora.
Yo me empecé a arreglar al mes. Me empecé a poner vaqueros y camiseta. Yo iba en calzonas y tal, y empecé a decir, uff.
No, desde el primer momento además se lo aconsejaban los psicólogos. Sí, es muy importante, cuidad el aspecto físico, porque al final te vas a convertir en algo que no eres, porque nuestra vida natural tampoco es estar todo el rato en pijama delante de un ordenador.
También hay que ser justos, a ver, ahora vivimos a otro ritmo, la gente antes tenía más... Es que, a ver, ahora estamos hiperconectados, las agendas, tú lo decías, apretadas, sí. Socializamos de otra manera.
Todo el tiempo, claro. Quizá aquí nos pueda dar una pequeña pista un filósofo, se llama Enric Gell. Bueno, nos cuenta si las herramientas que tenemos, por ejemplo, el teléfono móvil o todas las plataformas para comunicarnos, ¿nos acercan o nos alejan?
Puede parecer que la tecnología ha facilitado la conexión interpersonal, pero nos estamos habituando a estar con el otro por medio de una pantalla, perdiendo el contacto directo del cara a cara. Y claro, aquí la gran pregunta es, como siempre, pues ¿vale la pena lo que perdemos a cambio de lo que ganamos? ¿Estamos hechos para relacionarnos con tanta mediación tecnológica? ¿O hay algo en el cara a cara, en la relación directa, que nos es imprescindible? Bueno, pues yo creo que estas son justamente las preguntas que nos tenemos que hacer.
Interesante, wow. Me encanta, Enric.
Mira, y además lo explica de una manera maravillosa. Estuve leyendo el otro día un librito de una psicóloga que se llama Sherry Tackle, que nos habla de un fenómeno que yo desconocía, aunque lo tenemos muy alrededor, que se llama conexión sin contacto. Es decir, lo que nos pasa ahora mismo, ¿no? Que estás hablando incluso con personas que no conoces y tú ya piensas que eso es hablar.
Sí.
Bueno, podemos mandar un mensaje en cualquier momento, pero evitamos el encuentro real. ¿Por qué? Porque nos exige más esfuerzo.
Es verdad.
Estamos acostumbrados a simplificar lo mínimo y a no implicarnos.
Es verdad.
Entonces, hablando también con María José, ella habla del barrio de sus padres, es el barrio de San José en Zaragoza, y nos habla un poco también de esa nostalgia, la diferencia del barrio de sus padres y de dónde vive ella ahora.
En casa de mis padres todo el mundo se conocía, se ayudaba. Cuando voy siempre me cruzo con alguna vecina que me conoce desde pequeña, que me ha visto crecer, que sabe quién soy, de las que hicieron fila para verme salir del portal el día que me casé vestida de novia, y que a día de hoy me siguen preguntando cómo estoy, por mi marido, por mis hijas. En cambio, en mi bloque apenas conozco a mis vecinos ni de rellano, y somos dos, no dan pie a tener trato. Somos 12 vecinos y no conozco ni a la mitad. La señora de abajo es muy simpática y habladora, pero el resto les vino justito para saludar.
A ver, hemos abierto este espacio leyendo una carta. Una carta que escribió Xavier Felip Bressó, vecino de Algemesí, a la directora del País la semana pasada. Y déjame leerla otra vez, ¿no? Por si alguien se acaba de enganchar.
Exacto.
Hoy sonó el timbre, como tantas veces antes. Era una amiga de mi madre, una de las muchas visitas cotidianas. En una semana me iré de la casa en la que crecí. Y, aunque tener hogar propio es un privilegio, la nostalgia me envuelve. Sé que en mi generación el timbre ya no anuncia encuentros, sino la entrega de algún paquete. Nadie vendrá sin motivo, nadie interrumpirá mi rutina solo por el deseo de compartir un momento. Y se preguntaba, ¿en qué instante cambiamos la calidez humana por la frialdad de lo práctico? ¿Cuándo cerramos la puerta de lo inesperado? Xavier, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Xavier, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, un placer estar aquí con vosotros.
Lo primero, igualmente. Xavier, todos los días me leo las cartas que mandan los lectores. Esta es una de las cartas más bonitas y más me ha impactado de las que he leído, no recuerdo de hace cuánto. Y cuando se la leí a Mar, cuando la leímos juntos aquí por primera vez, es que se nos sigue erizando la piel hoy. O sea, no sé en qué momento decidiste escribirla y cómo lo hiciste.
Bueno, me alegro que os haya gustado. Pues nada, yo estaba a una semana de mudarme y claro, yo, mi marido y yo estábamos en casa de mis padres viviendo porque uh-huh. nos estábamos reformando el piso que pertenecía a mis abuelos. Uh-huh. Y de repente, mientras empaquetaba cajas o elegía lo que me iba a llevar, suena el timbre. Pero sonó como muchas otras veces. Era una amiga de mi madre que pasaba por ahí. Y fue en ese momento que me quedé pensativo y dije, bueno, ¿y a mí quién me va a llamar al timbre cuando me vaya a vivir a mi casa, ¿no?
Porque ¿cuántos años tienes, Xavier, que no te he preguntado?
Sí, yo tengo 38 años.
38 años. Fíjate. Y esto es una cosa, o sea, es decir, ¿tú crees, por qué crees que hemos llegado a esto?
Yo creo que es algo generacional, que mucha gente puede pensar que, bueno, a mí no me gusta que me molesten en mi casa sin que me avisen, ¿no? Que bueno, en parte tiene sentido que haya gente que no quiera que le interrumpan la rutina. Yo sobre todo con el tema de la nostalgia me refería a, por ejemplo, durante esta semana he sido muy consciente, ¿no? De pues amigos de mis padres, Chelo y Ricardo le traía naranjas, un amigo de mi padre que se llama Emilio, que nos trajo una calabaza, ¿no? Entonces, eso es como que hace mucha comunidad, ¿no? Hace un poco tribu, da sentido de pertenencia a un lugar. Y entonces, claro, digo, bueno, es que ahora parece que nos vayamos muchas veces aislando con este quehacer constante, sí. ¿no? Que puede que no conozcas incluso las personas que viven en tu edificio.
Oye, Xavier, me gustaría saber si esta carta que has escrito te ha inspirado a ti mismo, ahora que te vas a vivir a un sitio nuevo, a tocar tú el timbre de alguien o a hacer tú esa comunidad, porque siempre tiene que empezar uno.
Eso quizá, es verdad, ¿eh?
Quizá uno
Eso
al llegar verdad. Nuevo a un sitio tiene que tocar una puerta y decir, soy el nuevo vecino del cuarto y te traigo un vino, por ejemplo.
Sí, sí, yo pienso que me voy a ir a presentar, bueno, es que llevo aquí 4 días, ahora estoy abriendo cajas y tal, pero sí, ya me he presentado a algunos vecinos y yo a mis amigos ya les voy diciendo, bueno, cuando queráis venid a verme, sí que es verdad, pues que yo supongo que seguiré visitando a mi familia sin avisar y que quizá a los que no tenga tanta confianza sí llamaré primero y preguntaré, bueno, ¿te va bien que vayan?
Oye, tengo una pregunta porque leía en la firma de la carta que eres de Algemesí, ¿verdad?
Sí, soy de Algemesí.
Y no sé cómo te afectó a ti y a tu familia el paso de la Dana y me vas a entender perfectamente. Porque cuando he estado en los municipios que han estado más afectados, lo que sí he notado es que la comunidad ha crecido muchísimo. O ha crecido o ha encontrado más valor después de lo que ha pasado, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que, bueno, nosotros, mis padres viven en una casa, con lo cual, pues, entró agua. Claro. Hemos perdido los 3 coches y bueno, es verdad, pues, que sí que es algo que, entre comillas, bueno, nos ha pasado a todos. O sea, todo el mundo ha perdido el coche, casi todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Y entonces sí que han sido unos meses un poco duros, sobre todo en el tema burocrático, ¿no? Pero es bueno, sí que me ha gustado mucho el tema de cómo los vecinos se han ido ayudando unos a otros o cómo tantos voluntarios vinieron a colaborar en la reconstrucción.
Claro, ahí nos damos cuenta que la tecnología está muy bien para comunicarnos, pero que la verdadera ayuda siempre viene de estar codo a codo, ¿no? Sí. Y el codo a codo muchas veces está en tu portal con tus vecinos.
Claro.
Sí, sí, lo que habíais comentado del teléfono móvil, que muchas veces, pues bueno, nos puede acercar con gente que está muy lejos, pero nos puede, ¿no?, desconectar con nuestros vecinos. Fíjate que, bueno, yo soy maestro de primaria y trabajé 9 años en el Santísima Trinidad de Valencia, a los que aprovecho para mandar un saludo. Y uno de los lemas anuales fue desconectar para conectar. ¿No? La necesidad de educar a los niños en conectar con el que tienes al lado. Entonces, pues, me parece muy importante también.
Oye, Xavier, nada, que esta es tu casa, que llama cuando quieras, ¿eh? Que te recibiremos y te abriremos
encantado. Aunque estemos en pijama.
Aunque estemos en pijama. Y oye, que enhorabuena por esa carta, que de verdad nos movió mucho.
Vale, muchas gracias. Un saludo para Adiós. Todos y en especial a mis padres.
Que he dado 1000 vueltas y no encuentro la llave. Y siento que al descuido me perdió medio viaje.
Bueno, pues ya sabéis, Jorge, se empieza por uno mismo. Es decir, se empieza preguntándose quién vive en el cuarto y decir.
Y visitarle de vez en cuando. Sí. Y tocar el timbre. Y ver esa cosa maravillosa que es mirar por la mirilla y encontrarte a alguien que no lleva una carta o que no lleva un paquete, que simplemente va a preguntarte cómo estás.
A mí me encanta mirar por la mirilla a ver quién sale y coge el ascensor.
Jorge, Mar, un besito, hasta el jueves que
viene.
Adiós,
Alberto. Para entrar a vivir personas, con gente dentro personas, ocupar personas para reformar personas, abandonar personas, con mucha luz personas, amueblar personas que son para alquilar y nada más.
Pues han subido las agresiones a sanitarios, es un tema que nos preocupa, desde luego. Son muchos los asuntos que rodean al mundo de la medicina, de la sanidad, los médicos, los veterinarios, y creo que abordaremos algo a partir de ahora, sobre todo centrándolo en estas agresiones, por qué se producen, por qué cada vez hay más. Viajaremos a Roma para saber cómo es el estado de salud del Papa Francisco. Eso entre otras cosas, porque les presentaré un musical que seguro que les apetece. Y también viajaremos a Reino Unido para saber cómo es el nuevo registro para viajeros. La verdad que hay asunto con esto de los registros en los hoteles y en el tal. No sé si usted ha notado mucha diferencia desde que impusieron aquí todas esas normas y todas esas preguntas extras. No, depende del hotel, pero bueno. Le cuento cosas enseguida y le dejo con Javi Medina y con este de personas. Un segundo, vuelvo enseguida. Tiene llena la nevera y no saber hacer la cena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, morena. Estoy intentando convencerte y tú por ahí de borrachera. Porque hay personas para entrar a vivir, personas con gente dentro, personas ocupar, personas para reformar, personas. Abandonado personas, con mucha luz personas, ocupar personas que son para alquilar personas, para entrar a vivir personas, con gente dentro personas, ocupar personas para reformar personas, abandonado personas, con mucha luz personas, ocupar personas que son para alquilar y nada más.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en X, arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta. Y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors, te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
No te pierdas la conferencia Haz lo imposible del doctor Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.